En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos. Soy Saray Acosta. Lo dijo el Papa Francisco el pasado domingo en su mensaje Urbi et Orbi. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a él para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: la paz esté con ustedes. Así sea.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y entramos ya de lleno en la actualidad informativa porque las diócesis andaluzas llevan caminando en sinodalidad desde octubre, un tiempo que llega a su fin en la fase diocesana y que en algunas de nuestras iglesias particulares será clausurado este fin de semana, como es el caso de Almería y de Jaén. Desde la capital del Santo Reino nos da más detalles Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Trabajo en comunión desde parroquias, movimientos, grupos cristianos que aquí en Jaén ha dado para más de 8.000 aportaciones que, una vez ordenadas y redactadas, serán enviadas a la conferencia episcopal. Eso será en unos días. Antes, mañana, se clausura esta fase con una asamblea que se desarrollará con distintas actividades para que se conozca el trabajo final y donde se compartirán experiencias. A ritmo de batucada marcharemos hasta la catedral, donde se celebrará una eucaristía como colofón de esta asamblea. En Almería, por su parte, también están congregados en la Catedral de la Encarnación los diocesanos este sábado a las 12 para dar gracias a Dios por el trabajo en sinodalidad llevado a cabo por esta iglesia.
A través de un programa de ayuda educativa a Ucrania del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, la Iglesia en Córdoba ha dicho: estamos a vuestra disposición. Nati Gavira.
Profesores y alumnos voluntarios atienden las necesidades lingüísticas de las familias ucranianas y les ofrecen, a través de un programa de aprendizaje básico del idioma, el seguimiento escolar y el apoyo psicológico necesario. El sacerdote Jesús Boyato es el director adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón.
Hemos querido crear, sobre todo para vosotros, un lugar pues de encuentro, de apoyo y de paz.
El obispo de Córdoba en su saludo les recordó a todos que la Iglesia está a su disposición.
Ahora te contamos que hace unos minutos el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha clausurado un encuentro de empresarios de toda la provincia malagueña en Carnillamas.
Se trata del encuentro de empresas de la Fundación Victoria. Muy buenas tardes, Saray, un evento anual que pretende tender puentes entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo. Entre sus objetivos, fomentar el espíritu empresarial en la formación que se imparte en los centros de la Fundación, así como que las empresas conozcan los valores que representan los colegios diocesanos. El acto fue inaugurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y como muy bien dices, acaba de ser clausurado por el señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Con la iniciación cristiana de los no bautizados como tema central, vuelve mañana al Seminario Diocesano de Huelva la Escuela de Formación para Catequistas, Héctor Sánchez.
Una sesión que contará con la participación del responsable de área de catecumenado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, Felipe Juli Rodríguez, junto al director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y Baleares, Joan Águila, en la que ofrecerán orientaciones ante el reto del catecumenado de los no bautizados, cada vez más común en nuestras parroquias.
Este domingo se celebra la fiesta de la Virgen de la Cabeza en Jaén, pero también en muchas parroquias de la diócesis de Guadix. José Fernando Titos.
Así es, la fiesta de la Virgen de la Cabeza se celebra en la diócesis de Guadix con variedad de tradiciones. En Jerez del Marquesado se hace la romería a caballo, en Zújar se sube al cerro de Jabalcón y en Cúllar y Benamorel tienen lugar desfiles de comparsas. En otros lugares se representan los moros y cristianos y se multiplican las procesiones.
Es todo por hoy, te quedas con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Feliz Pascua de Resurrección. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 22 de abril, viernes primero de Pascua. Comenzamos como lo hacemos cada semana, agradeciendo a nuestros compañeros de las delegaciones de medios de las diócesis del sur que nos hayan contado en El Espejo Andalucía lo que es noticia en sus iglesias particulares. Nosotros, si a ustedes les apetece, estaremos juntos hasta el filo de las 2 de la tarde con varios temas muy interesantes que hemos preparado para ustedes. Antes, saludamos a Vanessa Buñoz y le deseamos una pronta recuperación de un pequeño accidente que ha sufrido estos días. Esperamos que la próxima semana ya nos acompañe. Mañana se celebra la clausura de la fase diocesana del sínodo. Será con una asamblea en la que nos contará todos los detalles que se han preparado para esta jornada el vicario de evangelización. La próxima semana, del 29 de abril al 1 de mayo, Fuerte de Rey acoge el 15º encuentro de cofradías y hermandades de San Isidro el Labrador. Y de este encuentro hablamos con el hermano mayor de la cofradía de San Isidro de esta localidad. Y también charlaremos con María Luisa Rodríguez y Pablo Ramírez, que nos contarán una iniciativa musical dirigida a coros parroquiales. Antes de comenzar, les saludamos. Lo hacemos a los mandos técnicos Ángel López, Vanessa Muñoz en la redacción y quien les habla, Lola Ocaña. Es viernes 22 de abril, escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, con la victoria de la vida sobre la muerte, con la resurrección, concluía la Semana Santa, la primera para don Sebastián Chico Martínez como obispo de Jaén. Una semana de pasión que ha vivido en la calle, entre hermandades y cofradías, pero también desde la espiritualidad más profunda, celebrando un solemne triduo pascual y otras celebraciones como la Cena del Señor con los internos en la prisión o la Misa Crismal con todo el clero diocesano. El domingo, mensaje de esperanza y de alegría a los fieles, el de ser testigos valientes allí donde nos encontremos de esta esperanza que da plenitud a nuestra vida y que puede transformar el mundo. Escuchamos al obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez.
Ha resucitado y aquella respuesta fue su vocación. Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. El amor que hemos recibido de Dios nos hace vivir en fraternidad.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por ti, no, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
COPE. Estar informado.
Mañana, sábado, a partir de las 10:30 en el Colegio de los Maristas, la diócesis está convocada para participar en la clausura de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal. Una aventura que comenzó allá por el mes de octubre y en la que se han involucrado toda la diócesis, parroquias, grupos, movimientos, mayores, jóvenes, niños. Trabajo en comunidad para seguir creciendo como iglesia, para emprender un camino juntos que nos lleve a crear la iglesia de nuestro tiempo, según siempre, el impulso del Espíritu Santo. ¿Que aún no te has inscrito? Pues estás a tiempo de hacerlo. Nos va a dar los detalles de este encuentro diocesano el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, con quien charlamos esta mañana. Don Juan Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues mañana, sábado, se pone fin a la fase diocesana de este camino sinodal. Comencemos por hacer una valoración de qué ha supuesto estos meses de trabajo en las parroquias.
Han sido unos meses intensos. Al principio, cuando se planteó el evento, la actividad, hay mucha gente que estaba como reacia, ¿no? Sin saber, por parte de los sacerdotes, se veía como, bueno, otra cosa más. Y muchos seglares no se sentían como con capacidad para hacerlo, pero sin embargo, luego después, conforme fuimos entrando en el itinerario, pues tanto el clero como los religiosos como los laicos se lo tomaron con mucho entusiasmo y la verdad que hemos tenido una participación pues bastante buena.
Usted, me imagino que ya tiene esas conclusiones. ¿Nos adelanta algo?
Bueno, sí. En realidad, fíjate que tenemos como tres, podemos decir así, tres tipos de documentos, ¿no?, de conclusiones. Una son, pues, todo el cúmulo de documentos que se han generado en los distintos grupos de la diócesis, que han sido más de 300 grupos. Han estado participando, que tengamos contabilizadas así, sin contar los niños y los jóvenes que han tenido un proceso distinto, más de 300 grupos con 3.000 y 200 personas, más o menos, participando. Entonces, la participación es muy amplia. Y luego, entonces, vamos a tener primero, pues todos los documentos que se han generado en cada uno de los grupos, que eso quedará archivado para el trabajo sucesivo que se haga en la diócesis. De esos documentos tenemos también tendremos a disposición de la gente, todavía no están, porque eso sí que es más costoso hacerlo, pues 7 documentos, los que hemos generado pues a partir de la división que hicimos por arciprestazgo, 2 arciprestazgos en cada uno de los grupos. Haremos también esos 7 documentos que son resumen, y luego tenemos, y de todo esto haremos un documento resumen de la diócesis y para la diócesis, que tiene una estructura distinta del que nos piden para mandar a la Secretaría de la Conferencia Episcopal, para mandarlo luego a Roma. Y en tercer lugar tendremos pues este documento para mandarlo a la Conferencia Episcopal, que tiene, ya digo, una estructura distinta, porque tiene que acomodarse, bueno, toda la diócesis tiene que tener una estructura similar para que puedan después hacer de todos ellos uno solo. Así que se nos va a quedar muchísimo material para lo sucesivo. Esto no es un evento que ha pasado, sino que es un itinerario que hemos comenzado, y aunque ahora estemos poniendo fin a la fase diocesana, bueno, hemos puesto fin a la fase diocesana del sínodo, y luego el sínodo continúa su estructura. Pero aquí nosotros no hemos terminado, por así decirlo, de ser una iglesia sinodal, y por lo tanto todo este material, toda esta documentación nos tiene que servir a nosotros para ir bueno, pues trabajando en la diócesis en los años sucesivos.
Como hemos comentado al principio, mañana ese día importante, esa asamblea diocesana, que dará comienzo a las 10:30 en el Colegio de los Maristas. ¿Nos cuenta qué se ha preparado para mañana?
Pues tenemos, digamos, como dos momentos, dos lugares. Uno es Maristas y otro es la Catedral. La mañana la pasaremos entera en Colegio Maristas, y después de comerlos iremos a la Catedral para celebrar la Eucaristía, con la que se concluye la fase diocesana. Allí en Maristas tendremos una primera parte, bueno, comenzaremos con la oración, y después tendremos una primera parte en la que presentaremos pues todo el itinerario que hemos recorrido, para que cada grupo tiene la percepción de su propio grupo, de su arciprestazgo, porque algunos arciprestazgos han hecho actividades en común, pero daremos una visión general de lo que ha ocurrido en la diócesis. Luego después presentaremos el documento que vamos a mandar a la Conferencia Episcopal, para que incluso todavía nos quedan unos días para que alguna gente pueda hacer alguna aportación, poner alguna cosa, matizar cosas. Y luego después de un descanso, pues tendremos unos cuantos testimonios de experiencia, desde alguna persona del equipo diocesano, luego también algún responsable de parroquias, algún joven, los niños, para presentar pues cómo ha vivido la gente eso en primera persona o en su comunidad parroquial este itinerario.
Y comida compartida para seguir caminando hasta la Catedral.
Sí, hemos pedido que la gente se traiga la comida para compartir allí mismo en el patio de Maristas. Habrá bebidas para que la gente pueda comprar a disposición de quien quiera, y de ahí saldremos caminando hacia la Catedral, donde celebraremos la Eucaristía final de la fase diocesana.
Es una fecha un poco comprometida, porque tenemos ahí también a la vuelta de la esquina la Virgen de la Cabeza, la romería, hemos tenido la Semana Santa, pero es indispensable acudir, porque es parte de ese proceso que esta diócesis, que esta iglesia ha puesto en marcha, llamado por el Papa Francisco.
Claro, ya sabe la gente que de principio estaba puesto la clausura de la fase diocesana, estaba puesto mucho antes, estaba puesto el 19 de marzo, el día de San José, pero al ampliar el plazo de la fase diocesana desde la Conferencia Episcopal, pues estuve buscando una fecha y esta pareció que era la más idónea. Es que la verdad es que no cabían muchas fechas, porque estaba la Semana Santa por medio, después empezaban las primeras comuniones a final de abril. E incluso ya este día hay algunas primeras comuniones, pero venían las primeras comuniones en el mes de abril, el final de abril y mes de mayo, y bueno, pusimos esta fecha. La verdad es que, afortunadamente, pues es que la Iglesia de Jaén está tan viva que es que no hay un fin de semana que no tengamos alguna cosa, incluso diocesana. Entonces, al final tenemos que elegir, y bueno, eso es bueno, el que tengamos que elegir, porque hay mucha actividad en la Iglesia de Jaén.
Se ha puesto a disposición de los fieles un formulario para inscribirse, para participar, pero me imagino que si no se han inscrito también pueden participar, ¿no?
Sí, en realidad el formulario no es como que te van a dar una entrada para que puedas asistir. El formulario, en realidad la gente puede asistir incluso aunque no se haya inscrito, pero pedíamos que se inscribieran a efectos de organización, para saber más o menos la gente que podemos tener, para preparar las sillas, para preparar las mesas para la comida. Para todo esto necesitamos más o menos tener un indicio, pero no necesariamente hay que inscribirse para participar, es solamente para ayudarnos a organizarlo.
Bueno, pues deseando participar en esa asamblea, ya don Juan Ignacio, solamente nos queda pedirle que haga una invitación a todos los oyentes de COPE.
Bueno, pues ya que habéis participado con tanta ilusión, tanto los adultos como niños y jóvenes y otras realidades eclesiales de la diócesis, pues eso, que sería bonito que tuviéramos el máximo posible de número de gente, porque para que manifestemos también diocesanamente en un gesto, en un signo, en un día de convivencia y de reflexión común, pues manifestemos lo que hemos estado haciendo durante estos meses. Así que os invito a todos a participar porque seguramente va a ser un gran día.
Pues ya lo saben, Asamblea Sinodal Diocesana mañana a partir de las 10:30 en el Colegio Maristas de Jaén. Don Juan Ignacio Damás, vicario de Evangelización de la Diócesis de Jaén, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti como siempre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y aplazada a causa de la pandemia, se celebrará el próximo fin de semana en Fuerte del Rey la 15ª edición del Encuentro de Cofradías y Hermandades de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Hablamos en este viernes con el hermano mayor de la cofradía, que es Rafael Castellano. Buenos días, Rafael. La localidad de Fuerte del Rey acoge a las cofradías de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de toda la geografía nacional. Cuéntenos, ¿qué se ha preparado?
Bueno, Lola, pues yo quería empezar agradeciendo el trabajo que ha llevado a cabo la Junta Directiva de nuestro grupo parroquial, y es que desde el año 2019, que fuimos los encargados para organizar estos encuentros para el año 2020 y que evidentemente hubo que suspender por varias veces con motivo de la pandemia, han estado trabajando muchísimo para poder conseguir el programa que ahora presentamos. El programa se inaugura el viernes a las 6 de la tarde con una Eucaristía de bienvenida, para finalizar el domingo con la celebración de una solemne Eucaristía extraordinaria y posterior procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, siendo el sábado el día dedicado a la presentación de las cofradías, donde cada una muestra su forma particular de rendir culto a nuestro matrimonio de santos, teniendo también tiempo para la convivencia entre los asistentes y una visita guiada por la ciudad de Jaén, incluyendo una visita a la catedral. Como decía al principio, Lola, todo esto va a ser posible, si Dios quiere, gracias al trabajo de la Junta Directiva que yo con tanto orgullo presido y a la ayuda, como no, de los distintos patrocinadores, de la Diputación Provincial, de nuestro Ayuntamiento, que se ha volcado también muchísimo con el evento, y, como no, al pueblo de Fuerte del Rey en general, que también está aportando su granito de arena para que este sueño y esta encomienda que tenemos llegue a buen fin.
¿Cuántas cofradías hay confirmadas y cuántas personas llegarán hasta la localidad de Fuerte del Rey?
Pues bueno, Lola, la verdad es que estamos muy contentos porque va a haber representación de gran parte de toda España. Van a venir cofradías o hermandades de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Madrid, de Ciudad Real, de Toledo, de Badajoz, de las Islas Canarias, de Murcia, ya que viene la hermandad de Cejín, el pueblo de nuestro obispo don Sebastián, y también va a estar muy representada la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde van a venir participantes desde casi toda su provincia. Hemos querido, como somos conscientes de que son fechas muy complicadas, hemos querido que sea un encuentro abierto y hemos dado la posibilidad de que los participantes asistan a cualquiera de los eventos durante todo el fin de semana. De esta manera vamos a tener aproximadamente unas 300 personas para los actos del viernes, unas 350 para los actos del sábado y 700 personas aproximadamente para la solemne Eucaristía y procesión que celebraremos el domingo. Y es que muchas cofradías han puesto a disposición de sus hermanos cofrades un autobús para participar en esta Eucaristía, como decía.
¿Cómo es la devoción en nuestra tierra, San Isidro?
Y Lola, en cuanto al tema de la devoción a San Isidro en nuestra tierra, pues la verdad que está muy arraigada. Son muchos los municipios de nuestra provincia donde se celebra su festividad. Y así pues lo muestra que también pues, han confirmado su presencia en estos encuentros pues localidades como Arjona, Arjonilla, Jamilena, Lupión, Sabiote, Villacarrillo y evidentemente, como no, pues nuestro pueblo de Fuerte del Rey, ¿no? Somos conscientes de que, como decía al principio, es mucha la devoción que hay en la provincia, pero por el fin de semana que se celebra comuniones y demás eventos, pues no ha sido posible que tengamos más presencia de cofradías de nuestra provincia.
Le deseamos que sea una experiencia muy grata y muy enriquecedora.
Muchas gracias, Lola, por tu deseo. Ojalá así sea. Sea una experiencia gratificante y que sigamos creciendo como familia. Una familia como nosotros nos denominamos, la familia Isidril, que sigamos firmes y como dice el lema de nuestro encuentro, santos con raíces y cimientos. Que sigamos cimentando nuestra fe en torno a este matrimonio de santos.
En Mediodía, El Espejo.
Y antes de despedirnos, les contamos de forma breve la iniciativa Cantos de Amor para una Misa, que han puesto en marcha Pablo Ramírez y María Luisa Rodríguez, con quienes hablamos. Pues, buenos días. Contadnos, ¿qué son Cantos para una Misa y cómo surge esta iniciativa?
Hola, pues Cantos de Amor para una Misa es un proyecto que hemos generado en el que hemos compuesto las canciones para una Eucaristía y además hemos elaborado materiales para que las personas o los coros o los grupos que quieran aprenderlo puedan hacerlo a dos niveles de dificultad, al nivel original y a un nivel un poco más sencillo. ¿Por qué surge esta idea? Pues porque queríamos aportar, ya existen muchos cantos muy bonitos para las misas, pero queríamos aportar algo sencillo y bonito, pues para seguir enriqueciendo ese conjunto de cantos de los que ya disponemos.
¿Quiénes formáis parte de este equipo?
Pues el equipo que hemos desarrollado, el proyecto de Cantos de Amor para una Misa, lo conforma María Luisa Rodríguez y yo, que soy Pablo Ramírez. Es un equipo bastante interesante, puesto que nos complementamos muy bien. María Luisa es una conocedora, tiene mucho conocimiento, conocimiento profundo de cuáles son las necesidades de los cantos que han de estar en misa, y por otro lado yo, que soy músico y guitarrista, pues he puesto a disposición del proyecto pues mi conocimiento a la hora de componer las músicas y adaptar las letras.
¿A quién está dirigida?
El proyecto de Cantos de Amor para una Misa está dirigido a todos los coros, grupos o personas pues que quieran cantar en misa. Entonces está dirigido a todo el mundo.
¿Dónde y cómo se puede acceder a estos cantos? ¿Es gratuita?
Pues hemos generado redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que llevan de nombre Cantos de Amor para una Misa, y ahí vamos a ir pues subiendo novedades que estén relacionadas con el proyecto. Luego, por otro lado, en la plataforma Spotify se encuentran subidas las canciones, y en nuestro propio canal de YouTube pues se encuentran tanto los videolyrics, o sea, las canciones con las letras que van pasando mientras se va reproduciendo la canción, así como tutoriales para aprender a tocar las canciones con la guitarra y hacer voces, y unas pequeñas introducciones explicando por qué es interesante cantar el canto que corresponde en la misa. Y por otro lado, como hemos generado también el material didáctico, unos cancioneros, pues en el Google Drive se puede acceder y descargarlos de forma gratuita, porque la intención, como contaba María Luisa, es aportar el material y que esté a disposición de todo aquel al que le interese.
Y en esta semana de la octava de Pascua, recomiéndanos una canción.
En esta semana de la octava de Pascua os recomendamos la canción de salida, que se llama Madre de la Luz, porque es una llamada a volver al mundo una vez que hemos recibido la fuerza de Jesús Eucaristía, y volvemos al mundo y de la mano de nuestra Madre María, que es una madre buena y fuerte, y que es la madre de la luz que de la resurrección que puede sobre las tinieblas.
Chicos, muchas gracias por acudir hasta El Espejo y mucha suerte con esta iniciativa que pretende hacer crecer la Iglesia también desde la música.
Madre de la luz, sonrisa del Padre, si confiado a su voluntad. Madre de la luz, estrella que guía mi noche oscura hacia el sol de Dios.
Nos despedimos ya, lo hacemos con aroma a jara y a romero, y es que el domingo se celebrará la romería de la Virgen de la Cabeza, una de las citas más esperadas por los devotos de la patrona de la diócesis y también la patrona de la ciudad de Andújar, la Morenita. Les decimos hasta pronto, hasta el domingo, agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.